Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que hacemos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos a esta tertulia acá de las noticias como son. Muchísimas gracias por la sintonía. Y nada, sigan interactuando a través de las redes sociales, dejando sus mensajes, dando saludos, en fin, bienvenidos.
Y reportando teleaudiencia o radioaudiencia. Yo les digo de verdad, muchísimas gracias. Sabemos todo lo que está pasando en Cuba con el problema del internet, etcétera, 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 etcétera y etcétera. Y ya ustedes saben también, pero tenemos radiotelevidentes fieles. Por ejemplo, acá no lo voy a leer todo, ¿no? Son muchos los mensajes, pero en el más reciente programa tenemos audiencia desde Tuinicú.
Sí, o señor.
Sea que ahí,
saludos.
Ahí tenemos teleaudiencia fija. Sí, señor. También desde Artemisa, desde la ciudad de Artemisa, la misma provincia de Artemisa, también nos saluda el oyente de Guanabacoa. Ese es fijo siempre. Mira, aquí en Jayalía, dice que nos ven en Jayalía. Como todos conocen, esta es la ciudad con mayor densidad de cubanos fuera de Cuba. Bueno, no lo voy a leer todo. Dije, gracias a los que nos ven por YouTube, los que nos ven por Facebook. Recuerden que pueden buscar el canal de Martín Noticias en WhatsApp. En WhatsApp, el canal de Martín Noticias. También ahí va el programa. Y por supuesto, los oyentes de Radio Martí, muchísimas gracias. Para hoy.
Muy bien, el buque Santa María no ha descargado aún en el puerto de Cienfuegos porque las autoridades cubanas no han pagado el arroz, dice 14 y medio. Nos convocaron,
sí,
nos convocaron para descargar el arroz, pero los del barco no lo entregan hasta que no vean el dinero.
Sí, señor, eso es el artículo de 14 y medio. Entrevistó a uno de los estibadores, entrevistó también a una funcionaria, o por lo menos a alguien que les contestó el teléfono en una empresa en Cienfuegos. Hoy es
que eso
interesante.
Es así. Tome chocolate y pague lo que debe, ¿no?
Mi amigo, esto es recurrente.
Claro.
Esto es recurrente. Sin cuando duda. El arroz, mire, yo. Después,
pero es que
más
no
adelante,
solo recurrente con el arroz, con el todo. Petróleo.
Con el petróleo.
¿Cuántas veces hay un barco ahí esperando para poder? Nada, la próxima nota, la aplicación.
El trigo también.
Sí, la aplicación que Texas fomenta como alternativa ante el tarifazo admite que violaría la privacidad de los cubanos si el régimen lo pide.
Bueno, este es el TODUS. El TODUS, que parece que no es seguro para todos. Así que esto es interesante. Hay un tuitero que les escribe en Twitter, les escribe a TODUS, a esta aplicación, y ellos les responden que son cubanos y que ellos se rigen por las leyes de Cuba y que si el gobierno se lo pide, pues claro que hay que dar información. Esto sale a relucir porque a partir del tarifazo de Texas, en los funcionarios cubanos están promoviendo la red TODUS, o sea, la aplicación TODUS como mensajería. Incluso han dicho, si se les queda sin megabits, porque se les acaba los megabits por 25 pesos cubanos, pueden seguir en sus mensajes de texto sin costo alguno. Están promoviendo TODUS para que la gente converse los SMS.
Y también la FEU crea grupo multidisciplinario para enfrentar las protestas estudiantiles, escribe así el colega Orlando Freire Santana, con este subtítulo. Muchos piensan que se trata de una maniobra para ganar tiempo y restarle fuerza a las protestas. Yo pienso en mí lo mismo.
La FEU dice que es para canalizar las inquietudes de los estudiantes.
Eso dicen ellos.
Eso dice la FEU.
Pero el cubano sabe leer entre líneas.
Claro, Freire sabe leer muy bien.
Y no, Freire no, los cubanos.
Sí, señor.
Los cubanos leen entre líneas.
Bueno, pues ya tenemos línea telefónica, Miriam Leiva desde La Habana. Vamos a milagro que no nos comunicamos por todos con Miriam desde La Habana, periodista independiente, autora y administradora de su propio blog Reconciliación Cubana. Y nos acompaña desde México, pues el periodista independiente cubano Jorge Luis Tan Estrada.
José Luis.
José Luis, dije Jorge
Luis. Aunque esté en México, él sigue manteniendo
siendo,
el José Luis.
No es Jorge, no ha cambiado Jorge.
No.
José
vámonos
Luis
con ello.
Tan Estrada, vamos. Dice Juan Pendaz que el orden de José no altera el perro.
No, su mamá y su papá le lo nombraron José.
Bueno, Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
¿Qué tal, Miriam?
Bueno, un saludo y me alegro mucho de que ya esté en México nuestro amigo y seguramente seguirá muy fuerte ahí informando sobre Cuba y sobre todas sus vivencias.
Este hombre es uno de los tertulianos fieles de este programa, desde Camagüey, su tierra natal, desde Guyana y ahora desde México. Así que gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo
José
estás?
Luis, bienvenido.
Oye, un abrazo, mi amado, para mi tocayo José Luis, y un abrazo especial para Miriam. Y yo estoy seguro que tenemos un corresponsal por tantos países participando en las tertulias.
Eso sí, es verdad. También. Este es nuestro tertuliano internacional.
¿Usted se acuerda de...?
Un abrazo para el Turado, que ese saludo nunca puede faltar.
Es verdad.
Yo creo que era uno de los más fieles seguidores ahí del
sí, programa. Señor.
Sí, eso sí es verdad. El Entunado está siempre fiel al programa y cuando por H o por B el programa no ha podido salir al aire, cuestiones técnicas o porque es un día feriado.
Enseguida se comunica.
Ahí se comunica. ¿Qué pasó con el programa hoy? Bueno, saludos, Entunado.
Saludos, como
gracias.
¿Qué tenemos? Bueno, ya decía que el buque Santa María no ha descargado aún en el puerto de Cienfuegos porque las autoridades cubanas no han pagado el arroz. El cereal destinado a la cuota de la canasta básica de junio no ha llegado a los mercados del racionamiento en Santi Espíritu. Los bodegueros tienen prohibido colocar carteles de no hay arroz para evitar que las fotos del desabastecimiento terminen en Facebook. Las bodegas y los almacenes del mercado racionado en Santi Espíritu recibieron este lunes la noticia como un jarro de agua fría. Habrá que seguir esperando el arroz que atesora el buque Santa María con bandera panameña y llegado desde Canadá a Cienfuegos el pasado 6 de junio. La falta de pago mantiene la carga a bordo y los consumidores esperan sin explicaciones. Dice, los estibadores y otros trabajadores del sector empiezan a estar habituados a este tipo de situación. Nos convocaron para descargar el arroz y cuando llegamos resulta que nada de nada, que los del barco dicen que hasta que no vean el dinero no lo entregan y por eso no ha llegado hasta aquí. Cuenta, como tú decías, a 14 y medio, una empleada del Ministerio de Comercio Interior. La nota también señala que la demora en la descarga de un buque por falta de capacidad de pago del gobierno es algo cada vez más frecuente.
Bueno, yo voy a pasar a Miriam Leiva.
Perdóneme. Sí. Miriam me recuerda y aquí manda la nota.
Exacto,
que el 12 de febrero de este año ella escribe también una crónica al respecto titulada Cuba sobrevivir sin arroz.
Sí, señor. Ya habla de los problemas del arroz. Estamos hablando en febrero. Sí. Pero mira, yo me fui más allá. El periódico 5 de septiembre, que es el periódico de Cienfuegos.
Oficial,
donde está este barco, el periódico oficial del gobierno de Cienfuegos. 31 de octubre del 2021. 31 de octubre de 2021. Hay falta de disponibilidad de arroz. En este caso no era falta de dinero, era que empezó a llover y no se podía descargar el barco. O sea,
porque se mojaba el arroz.
Si llueve, no se puede descargar.
Se moja.
Ahora hay arroz, pero no hay dinero. Miriam escribió en febrero de este año sobrevivir sin arroz. ¿Qué pasa, Miriam Leiva? Comienzo contigo.
Es una novela extendida.
Sí, por capítulos.
Sí, señor. Miriam.
Bueno, chicos, es que hay una, incluso doloroso para las personas de Santi Espíritu, porque uno de los lugares que más produce arroz en Cuba es precisamente Santi Espíritu, junto con la zona de Bayamo, que fueron priorizados inclusive, que recibieron, bueno, asesoría de Vietnam y de Japón, y los programas esos iban viento en popa y a toda vela. En el 2018 llegaron a producir 600,400 toneladas de arroz. ¿Y qué pasó? Que fue para abajo. ¿Por qué? Porque sencillamente este gobierno no prioriza a quién le va a quitar los suministros y a quién va a priorizar. Y en el 2019 le cortó todos los suministros de no solo de insumos, como por ejemplo la urea, que es fundamental, sino también el combustible para las maquinarias y así sucesivamente, al punto de que los vietnamitas y los japoneses se fueron de ahí y la producción empezó a decaer de una manera tan horrible que todos aquellos esfuerzos que se habían hecho durante años, que en el 2012 se había priorizado la producción de arroz, pues todo eso se perdió y ahora están tratando de ganarlo. Entonces, a las personas de Santi Espíritu decirle que no le dan el arroz, o sea, no le venden el arroz, que además son unas cuotas mínimas, que eran de 7 libras, ya por 5, son atrasadas, que no llegan, bueno... Esas agonías de la poco, o sea, de lo poco que se puede comer aquí, de que el cubano ya trata de buscarlo para llenarse un poquito este estómago, que no tiene prácticamente otras cosas que comprar, o los precios están muy altos. Pues bueno, el arroz, el gobierno lo liquidó y entonces ahora están tratando de recuperarlo, pero el hecho en sí es que tiene que importarlo, porque eso que liquidó y que no creció, pues hay que importarlo, y bueno, como todo no tiene dinero, otras veces vemos que no hay harina para el pan, etcétera, etcétera, porque no hay dinero. Sencillamente, señores, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde va a llegar llevar a la persona, al cubano, a pasar hambre y necesidades?
El 14 y medio habla con un bodeguero del reparto Kilo 12, y eso es precisamente allá en la provincia de Cienfuegos, y le dice que iban a poner un cartel diciendo que no había arroz, pero que la orientación es no poner nada porque luego la gente le hace una foto y lo sube a Facebook, como decía al principio, pero claro. Y lo dijo un bodeguero de Kilo 12, o sea, de la bodega del reparto Kilo 12.
Hay un dato importantísimo en la nota también, antes de escuchar a Tan, dice: el costo del Santa María no se conoce, pero el monto forma parte de los más de 300 millones de dólares que anualmente gasta el gobierno cubano para importar el grano destinado a la venta subvencionada, según dijo el vicepresidente Salvador Mesa en febrero pasado. La cifra puede ser incluso mayor.
Yo quiero, rápido, no nos podemos demorar mucho en esta noticia, pero yo quiero enfatizar en algo. En la misma nota de 14 y medio se habla, hay una persona que dice: las bodegas no tienen arroz, pero las MIPYMES sí tienen arroz. Uh-huh. Es muy caro. Claro, es verdad, es sumamente caro. Pero fíjate dónde está la gran diferencia. La bodega, que es del gobierno, no tiene arroz. La MIPYME, que es privada, sí tiene arroz. El sector privado funciona. El sector privado se encarga de que no haya desabastecimiento. El sector privado importa. El sector privado es el que logra las cosas. En cambio, el sector estatal no puede, ni subvencionado, no puede tener
el producto. Aunque hay reportes, Amado, y le podemos preguntar a Miriam, de que ya en los últimos días muchas MIPYMES tienen desabastecimiento de muchos productos.
Sí, sí, pero el arroz...
Y otras han tenido que cerrar.
El arroz tuvo serios problemas cuando trataron de topar el precio, que lo que hicieron fue esconderlo, porque es lo lógico, ¿no? Es la reacción.
Tan...
Bueno, yo pienso que la noticia sería que si el barco descargó rápido los productos y Cuba pudo pagar, ¿no? Porque es algo que se repite constantemente. Pasó lo mismo con el café, pasó lo mismo con la crisis energética. El país tenía más de 20 horas de apagones diarios, tenían los buques ahí en la bahía de Nuevita, que no podían descargarlo porque no tenían dinero. Yo el domingo publicaba que la libra de arroz en Camagüey estaba a 250 pesos y hoy me dicen que ya está a 360, 370 pesos. Es decir, que en dos días, mire la cantidad que subió y todavía nos damos el lujo, o bueno, el régimen se da el lujo de tener unos barcos parqueados, porque estoy seguro que para esos barcos había un dinero destinado, pero ahora día, ¿dónde está ese dinero destinado? Es un ciclo que se repite constantemente.
Bueno, la aplicación cubana de mensajería instantánea, ¿cómo es? Todus.
Todus.
Ajá, Todus. Bueno, Todus, Todus, cuyo uso promueve el monopolio estatal Etexa, tras imponer altas tarifas a la navegación por Internet, admitió este lunes su disposición a proporcionarle al régimen información privada sobre sus clientes en respuesta al cuestionamiento de un activista. Dice así Diario de Cuba. Magdiel Jorge Castro, activista cubano exiliado, cuestionó en su cuenta de X la seguridad puede esperar los cubanos de la APK desarrollada por la Universidad de las Ciencias Informáticas, la conocida UCI, en colaboración con Etexa para lograr que la población esté más comunicada de forma segura y lanzada en 2018, según indica la web oficialista Ecuret. Hasta que a la seguridad del Estado se le ocurra preguntarles a ustedes por un usuario específico y sus mensajes, ¿se van a negar? ¿Le van a negar la base de datos a la seguridad del Estado? Espero pacientemente su respuesta, interpeló Castro. La respuesta del grupo Todos, en la misma red social, dejó poco margen a la imaginación sobre la seguridad que ofrece la aplicación a los cubanos, principalmente a los disidentes. Cualquier país puede pedir tener acceso a cualquier plataforma en caso de afectar su seguridad nacional. No le veo el problema a ello, respondió el grupo. Además de ser cubana, está sujeta a las leyes cubanas. Pero sigo preguntando, ¿quién ha sido espiado y qué le han espiado?
La pregunta sería, ¿qué se considera seguridad nacional? En Estados Unidos se considera seguridad nacional cuando es un problema de terrorismo, cuando es un problema de desestabilización, digamos, de las instituciones o algo así, cuando es un problema serio de narcotráfico.
De migración.
De migración. No tanto migración. Porque,
bueno, bajo lo que ha sucedido con inmigración,
sí,
también está
a los,
eso.
¿Eh? También te pueden pedir el teléfono, sí, a algunos oficiales para revisarte tus redes sociales. Uh-huh. Eso es una situación de extremo. Ahora, en Cuba, expresarte contra el gobierno puede ser seguridad nacional. Te pueden revisar o le pueden pedir a todos los datos de todos los que se expresen. Por ejemplo, el de Miriam Leiva, simple y llanamente, así por poner un ejemplo. Miriam, contigo.
Bueno, nada, yo vivo convencida de que este teléfono está tomado y que ellos intervienen mis comunicaciones cada vez que quieren, y así todas mis otras comunicaciones de las redes sociales, etcétera. Y bueno, yo he aprendido a convivir con eso durante años. La única forma de poder comunicarme y poder seguir escribiendo y hablando, por ejemplo, ahora con ustedes, es, bueno, obviar que eso existe y sencillamente que ellos sigan entreteniéndose, escuchándome. Y bueno, si algo les puede ayudar en ampliar sus conocimientos, me alegro mucho. Pero realmente así estamos todos los cubanos y todo el mundo lo sabe. Ya se vive hace muchos años con esa, digamos, costumbre de que, bueno, sí, me oyen y qué más da. Con tal de tener comunicación, con tal de poderse comunicar, las personas ni se preguntan qué es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, todas las redes que tenga el gobierno están controladas.
Uh-huh. A mí me gusta buscar las opiniones de los lectores, y esto coincide con lo que acaba de hablar Miriam. Dice esta persona: antes de que Texas fuera creada en los 90, ya la vigilancia del todopoderoso Estado en Cuba se hacía en cualquier línea telefónica de su preferencia. Heredaron una buena y larga experiencia de escucha. Todo cubano sabía que hablar cualquier cosa considerada problemática por el régimen era un riesgo, y el que no lo sabía era bobo. Se convirtió habitual para muchos, lo que hablaba Miriam, entre conversaciones telefónicas escuchar ruiditos raros, y de inmediato reaccionar con, y para el que esté escuchando, bueno, la gente decía así, la privacidad en Cuba se perdió entre teléfono, CDR, Minin, FMC, cuando el individuo como tal dejó de ser objeto de atención por el parte del Estado y nada, se convirtió en un sujeto político utilizable.
El famoso expediente, el expediente suyo, expediente estudiantil y después el expediente laboral.
Y lo de las líneas telefónicas es verdad, cuando usted sentía el ruido y todavía lo sienten, ¿quién está ahí?
No, ya están más sofisticados, ya ni ruido hacen.
Bueno,
están contigo.
No, realmente hay el todo surgió una vez antes que se abrieran la fiebre esta, como digo yo, de los datos móviles, ¿no? Y muchos en Cuba usaban el todo, pero todos sabemos que cuando usas el todo, todos estamos vigilados, porque eso sale directamente de la base de datos de la UCI y todos sabemos en dónde recae la base de datos de la UCI. Entonces no hay que ni que pedirle permiso, es decir, ellos no tienen ni que decirle a los creadores del todo que van a revisar los perfiles, porque eso todos sabemos que responden a ellos. Y es un mecanismo más para tener controlado. Lo otro es que hasta los jóvenes que usaban el TOUS están conscientes de esto, ¿no? Igual que en etapa mía, estoy hablando del primer año, segundo año de la universidad, nosotros lo decíamos, ¿no? Usamos el TOUS, pero sabe que los estudiantes de periodismo principalmente saben que no podemos hablar muchas cosas por acá porque todos estamos vigilados. Así decíamos allá en la universidad.
La gente prefiere usar el SMS normal, ¿verdad, Tan?
Exacto. Ajá. Entonces, esto es lo que hacían en la universidad. Usaban los SMS o los MMS, que te cobraban menos tarifa.
Ya. ¿De acuerdo usted de todos contra todos?
Todos contra todos. No, la gran diferencia, sí, los gobiernos en muchos casos, por ejemplo, la base de datos, vamos a poner una compañía, Google, o la compañía AT&T, o la compañía T-Mobile, la base de datos, no esa no tiene acceso al gobierno, por lo menos aquí en Estados Unidos. Ahora, si el gobierno entiende que tiene que buscar esa base
hay
de datos.
Hay mecanismos para hacerlo.
Judicial.
Claro.
A través de un juez, hay mecanismos, conoce, va a la prensa, hay protestas, hay lo que sea, pero bueno, de todas maneras, como dice Tan, todos, la base de datos no hay que pedir permiso, la tiene el gobierno.
Vamos, Juan.
No hace falta más.
Señores y señores, en declaraciones al periódico Juventud Rebelde este 8 de junio, el presidente nacional de la FEO, Ricardo Rodríguez González, anunció que el pasado 5 de junio fue creado un grupo multidisciplinario de trabajo como un mecanismo de diálogo para tratar de frenar las protestas estudiantiles que mantienen en jaque a las universidades cubanas debido al tarifazo de Texas. Según el dirigente estudiantil, este grupo pretende analizar los estados de opinión de la masa estudiantil, así como trabajar con ETEXA para encontrar posibles salidas a la candente situación que se creó a partir del 30 de mayo con la nueva estrategia comercial de la empresa. Sin embargo, el dirigente de la FEO aclaró que todo debe desenvolverse dentro de la revolución. Hay mucho más que escribió Freire, sí, pero lo dejo ahí.
Claro, yo solamente voy a decir, esto se publica por primera vez en Juventud Rebelde, es quien da a conocer este grupo multidisciplinario, donde este señor o este joven, Ricardo Rodríguez González, dice textualmente a Juventud Rebelde, estoy leyendo de la página de Juventud Rebelde, dice, el presidente nacional de la FEU, este grupo multidisciplinario conformado el pasado jueves entre sus objetivos tiene analizar los estados de opinión y las propuestas que se están manejando por parte de los estudiantes, así como trabajar de conjunto con ETEXA para encontrar salidas. Repito, van a analizar los estados de opinión y las propuestas que se están manejando entre los estudiantes. Es decir, la FEU quiere controlar las protestas de los estudiantes, como escribe Orlando Freire Santana en su artículo.
Miriam.
Esto es una cuestión muy importante porque hace un tiempo no se hubiera ni ocurrido pensar que ellos tuvieran que tomar esa medida de dialogar y además de analizar qué es lo que dicen los estudiantes, porque realmente eran estudiantes aislados que planteaban cuestiones y enseguida estaba el peligro de que lo expulsaran de la universidad. El peligro no, la realidad, expulsión de la universidad, pierde las posibilidades de graduarte de una carrera, digamos, universitaria y además de encontrar trabajo, y lo más peligroso es ir a la cárcel. Pero este movimiento que ha ocasionado la medida de Texas ha sido tan fuerte entre los estudiantes de todas las universidades de Cuba, o por lo menos la mayoría, y además de otros sectores estudiantiles de otros niveles más bajos y también de toda la población. Ha sido tanto que sencillamente han tenido que ponerse de acuerdo para ver cómo controlan a los jóvenes y lo llevan por la senda que ellos quieren. Esto es muy importante porque esto aquí en Cuba nunca se había visto en estos 65 años de este gobierno en el poder, y tiene que llevarlo a pensar mucho en que el cierre que ha tenido siempre para la población ya no la va a lograr poner nuevamente.
Es cierto, contigo, Tan.
No, realmente este grupo multidisciplinario de la FEU, todos sabemos quién responde a la FEU, es para controlar, y quién no dice que reprimir a aquellos estudiantes que se hayan opuesto a este tarifazo de Texas. Yo estoy seguro que el régimen no contaba que los estudiantes de esta manera iban a protestar, porque es lo que decía Miriam, ¿no? Está en riesgo su carrera, está en riesgo, vamos a suponer que se gradúe, pero está en riesgo su proyecto social, su futuro social, en dónde lo vamos a ubicar. Además, ponen en riesgo el sacrificio de la familia y de los padres, porque todos sabemos lo que implica ser un estudiante universitario en Cuba y todo lo que hay que gastar. Los estudiantes, de manera valiente, se les fue también de las manos a la FEU, organización que responde a la juventud del PCC, y han, de manera desesperada, han creado estos grupos, digo yo, para de una manera u otra controlar y a la misma vez cuando baje la marea, reprimir a esos estudiantes.
Bueno, la represión puede ser en dos vías. Yo estaba escuchando en redes sociales algunas opiniones de estudiantes, etcétera, cuando estaban pues protestando. Algunos hicieron cartas, documentos, algunos hicieron o después se retractaron o por lo menos lo pusieron en pausa, etcétera, etcétera. Pero yo estaba leyendo que algunos estudiantes tenían temor que no los dejaran graduar, sobre todo los de último año. Estamos ya finalizando el año, estamos en época de exámenes. Y la FEU o la universidad o el gobierno, porque aquí actúa el gobierno desde arriba y le indica lo que hay que hacer, perfectamente le puede decir a la FEU que por ciertas y determinadas actitudes, pues una persona no puede presentar su examen final o no puede presentar su tesis o no puede graduarse o hace el examen pero no le dan el título, no puede graduarse. Otros quizás no puedan pasar de año. Lo viví en carne propia mucho más atrás, en el año 1981-82. Así que, o sea, estamos hablando del siglo pasado y ¿cuándo? ¿Cuántos años hace? 40 años, 40 y pico años de esto. Lo viví como en un momento determinado la dirigencia puede determinar si tú pasas de año o no pasas de año, si repites, si no repites, si te gradúas o no te gradúas. Y este es el peligro al que se enfrentan muchos de los estudiantes que están protestando. O sea, la represión no solamente es la cárcel o la citación.
No, al contrario.
O la citación con el jefe de sector o en la unidad. No, no, no. La represión de estos estudiantes universitarios puede ser en sus clases.
Y yo creo que hay que destacar que ha sido una protesta tanto estudiantil como también de la mayoría del pueblo cubano. Han desafiado el tarifazo y hay personas que lo siguen haciendo a través de las redes sociales. Como tú dices, que hay exámenes, que hay facultades de en el país, no solo en La Habana, en el resto del país, que se han manifestado dentro de las universidades.
Sí, claro,
pues
claro,
yo creo, repito, que es algo histórico.
Ahora, tomó por sorpresa al gobierno.
Absolutamente.
No es solamente los activistas, no es solamente la gente de la calle. Tomó por sorpresa que la masa estudiantil cubana de la FEU fuera a hacer lo que hizo. Y Reinaldo Escobar, y me queda ya poco tiempo, pero Reinaldo Escobar dijo en este programa algo interesantísimo. Reinaldo Escobar dijo que la FEU es muy distinto a la FEN o a cualquier otra organización, que la FEU es una cantera directa que participa incluso de la propuesta para miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y en la Asamblea del Poder Popular es donde se decide incluso del Consejo de Estado, etcétera, etcétera. O sea, que la FEU tiene una posición superior como organización dentro de de la estructura comunista.
Entre los mensajes que se difundieron a través de las redes sociales, a mí personalmente me llamó la atención una muchacha joven en la universidad que expresó lo que ella sentía, pero además agregó: mi mamá es mayor del Ministerio del Interior.
Wow.
Y gracias a un familiar que vive en el exterior, nosotros podemos terminar el mes. Quiere decir que no nos alcanza el dinero.
Pues ahí está el dinero para una mayor del menín.
Sí, increíble. Señor. Muchísimas gracias a Miriam Leiva, también a José Luis Tan Estradas y a ustedes, porque hasta aquí llegó Tertulia.